De acuerdo a las investigaciones y a numerosos estudios realizados por antropólogos, analizando a todo tipo de individuos, los especialistas han encontrado 5 temores que experimentan todas las personas, sin importar su raza, credo o lugar de procedencia. Hoy vamos a hablar acerca de los 5 temores universales. Bienvenidos a un episodio más de Consejos para Familias. Sabemos que Dios en su palabra tiene los consejos adecuados para nosotros y nuestras familias. Hola, ¿qué tal, amigos? Qué gusto saludarlos en este programa de Consejos para Familias. Como siempre, nos encanta que nos acompañen. Gracias por sintonizarnos, ya sea en cualquiera de las redes sociales, de lugares que nos encontramos. Es un gusto, pues, tenerlos con nosotros. Y este tema de los 5 temores universales creo que es un tema muy importante. Les comento que se han hecho muchas investigaciones por parte de diversos antropólogos, o sea, los estudiosos de la conducta del ser humano y de la constitución humana. Y ellos han estudiado diversas sociedades a lo largo de la historia incluso. Uno de ellos se llama Donald Grant. Y él llevó encuestas alrededor del mundo e identificó a cientos de cosas que las personas... Todo el mundo le tiene miedo, ¿verdad? Prácticamente a nadie le gustan las serpientes, pero por otra parte a todo el mundo le gusta la música, nos encanta hablar con los bebés. Y un hombre llamado Marcus Buckingham usó el trabajo de este investigador, Donald Grant, y él identificó 5 temores que vamos a hablar el día de hoy en nosotros y también en las personas que nos rodean. Qué importante, hermanos, es darnos cuenta qué cosas me dan miedo a mí. Porque a veces no estamos muy conscientes de lo que me da miedo. Vamos a hablar de cuáles son estos temores. O si no, personas que viven conmigo. Puede ser mi esposa, mis hijos, si usted trabaja en un ministerio, en la iglesia. Si usted tiene alguna empresa, por ejemplo, usted puede saber la gente que trabaja conmigo, cuáles estos temores está enfrentando. O incluso en la sociedad, ¿verdad? Estos temores son universales. O sea, la gente del mundo, en África, en ciudades avanzadas, en comunidades apartadas, experimentan estos temores. Y entonces la meta de este programa breve del día de hoy, como siempre, es que usted pueda identificar cuáles son estos temores que están afectando su propia familia, sus relaciones, su iglesia, su entorno. Y la idea es cómo entender, muy importante, que cada temor genera una necesidad. Cuando hay un temor, entonces hay una necesidad de suplir algo, la necesidad de atender algo que está tal vez disparando este temor. Y vamos a estar hablando, así que ponga mucha atención. Le recomendamos que se inscriba para nuestro canal de YouTube. Le recomendamos que lo comente a otros también, este programa, en cualquiera de las plataformas que salimos. Y vamos a hablar del primer temor, y es el temor a la muerte. La sociedad en general obviamente teme este temor al fin de nuestra vida, y no solamente el nuestro, sino también de alguien cerca de nosotros. Obviamente nosotros sabemos que Cristo Jesús, como creyentes, conquistó la muerte. La palabra nos dice que Él fue el primero en resucitar de los muertos. Él dice en Juan capítulo 6 y capítulo 10, el que en mí cree, yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, hay una seguridad en el cristiano en cuanto a lo que viene en el porvenir, pero aún así las personas, aún cristianas, pueden estar experimentando este temor a la muerte, y eso genera, fíjese muy, muy bien, una necesidad de seguridad. Esta necesidad de seguridad también es universal, porque cuando tenemos miedo a esta muerte, por ejemplo, en el caso de lo que generó la pandemia, obviamente, pues decimos, ¿qué va a pasar? ¿Quién se va a morir? ¿Viene una enfermedad? Muchos de los medios masivos actualmente, noticieros, redes sociales, están alimentando mucho que hubo un huracán y que hubo que está el calentamiento del planeta y que ahora hay otro virus nuevo y que ahora van a hacer esto y la economía y la política y lo moral. Y constantemente las redes sociales sí están alimentando este temor a la muerte. Y nosotros tenemos que encontrar primero nuestra seguridad en Cristo Jesús, obviamente, y también ayudar a los que están junto a nosotros. Por ejemplo, una mujer puede sentirse insegura, vamos a hablar después de este temor al futuro que las personas tienen, pero creo que es importante ver si su hijo, por ejemplo, un adolescente, un joven, tiene temor a la muerte, tiene temor a, por ejemplo, algo físico que les ocurra. Y bueno, ¿Se sienten las personas que están junto a usted seguras física, social y emocionalmente? Es muy bueno como líderes, padres, madres, pastores, preguntarnos cómo se sienten las personas que están en nuestro mundo, ¿verdad? En nuestro equipo, a las personas que servimos, si se sienten seguras, ¿verdad? La seguridad emocional y social es muy importante, hermanos queridos. Entonces, la pregunta que yo le hago el día de hoy es, número uno, ¿identifica usted en usted mismo este temor? ¿Lo tiene en alguien que le rodea? Tal vez es, por ejemplo, alguna persona que ha estado enferma, tal vez algún familiar que ha estado enfermo y el temor a que esa persona fallezca. Entonces, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros para suplir esta necesidad de seguridad, para encontrar esta paz? Obviamente, como cristianos, hermanos, somos llamados a la renovación de nuestra mente, alimentar nuestra esperanza con las promesas y las palabras de Dios. Obviamente, somos animados a reconocer. Y la Biblia nos dice que Dios no nos dio un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dice la palabra en Hebreos 2:15 que Cristo destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Entonces, antes Satanás tenía este imperio, Jesucristo le quita las llaves y quien está a cargo, según lo dice la Escritura, es Jesús ahora. Entonces, la necesidad, hay que hacer una pregunta, ¿verdad? ¿Cómo impacta a mi familia? ¿Cómo impacta a mi grupo, a mi equipo, la necesidad de seguridad? Y porque una persona que está insegura no va a dar lo mejor de sí, va a estar viviendo con ansiedad, va a estar viviendo con mucha inseguridad. Entonces, tenemos que preguntarnos cómo impacta esto. ¿Y qué más necesito hacer yo como padre de familia si veo a mi adolescente, tal vez a una suegra, a una mamá que está viviendo con estas cosas? Y bueno, si usted tiene una pregunta, queridos amigos y hermanos, puede hacerla, estamos aquí, puede llamarnos al 877-711-3342. También recuerde que si tiene una pregunta respecto al tema de hoy, los 5 temores universales, puede dejar su pregunta ya sea en nuestra página de Facebook, ahí ustedes la conocen, o también en nuestro canal de YouTube, que también usted lo puede ver en internet. Va para YouTube, pone Pastor Nets Gómez, le aparece nuestra página, usted se puede suscribir obviamente, y ahí es donde usted puede en el chat o en el comentario dejar su pregunta y le atenderemos con mucho gusto. Obviamente todo conforme a la palabra del Señor. Entonces, el temor universal que el mundo tiene es a la muerte. Se generan industrias, ¿no? Como la industria de los seguros de vida, la industria, obviamente, de los seguros de salud, porque las personas tienen temor. Ahora, obviamente, el saber que nos vamos a morir es una realidad. El pensar que nos podemos enfermar es una realidad. Y prevenir no está mal. Una cosa es cuando estos temores empiezan a controlarnos, cuando se salen de control, cuando nos quitan el sueño, cuando se convierten en fobias. O sea, todos nosotros, queridos hermanos y amigos, somos invitados a conquistar nuestros temores con la palabra, en primer lugar, en nuestra comunión con Dios, pero también con la comunidad. Repito, tanto recibir este apoyo, consuelo de la comunidad, como darlo. Los papás, las mamás, los esposos, tenemos que detectar. ¿Sabes qué? Recuerdo que una vez yo le preguntaba a mi hija, platicábamos de cómo nos vemos. Me decía, tal vez papá, observo que de repente hay un temor en ti. Y yo no era consciente, pero dije, puede ser. Y comenzamos a platicar y me encantó porque me ayudó para entender en qué aspecto estaba yo teniendo temor, porque mire, una persona temerosa puede volverse obsesiva, controladora, inquieta, puede entrar en pánico, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es importante poder identificar estos temores universales, o sea, que son comunes a la raza humana. Otro temor es el temor del forastero. Hay una película que se cuenta de un entrenador que es contratado por el equipo de fútbol, soccer de Inglaterra, y lo contratan a él para que traiga nuevos elementos al equipo de fútbol y él de repente mete a un muchacho que se llama Danny para que él empiece a jugar y él es muy carismático, este jugador nuevo, y los demás empiezan a sentir toda la intimidación, empieza a haber murmuración en torno a él, sospechas, chismes y todo estaba relacionado al temor del forastero. O sea, cuando alguien llega, alguien nuevo llega al entorno, cuando algo desconocido llega a nuestro entorno, hay como esta ansiedad, ¿verdad? Y estas cosas impactan nuestra vida, ¿verdad? Tal vez en el trabajo, tal vez en la iglesia, ¿verdad? Ya sea que usted sea el forastero, la persona que llegó de afuera a un entorno nuevo, o usted estaba en un... Por ejemplo, hay personas que de repente están en un ministerio y llega alguien más a servir y se sienten intimidados. Mira, él es mejor tal vez liderando o predicando o aconsejando o en la música, y de repente hay toda esta intimidación que es muy fuerte. Entonces, las personas pueden sentirse muy intimidadas por lo que se llama el forastero, el que viene de afuera, ¿verdad? Y también cuando uno viene de afuera a un entorno nuevo, hay miedo, ¿verdad? Bueno, no conozco cómo es esta sociedad a la que estoy entrando. Personas que se cambian de casa, que se cambian de iglesia, personas que se cambian de trabajo, por ejemplo, experimentan este sentirse también extraños ante estos cambios. Y es normal. Pero algo muy importante que necesitamos todos es la necesidad de comunidad o de pertenencia. Todo mundo queremos ser parte, sentirnos que somos importantes para una comunidad, que somos importantes pues para los demás, que somos aceptados, básicamente, ¿verdad? Y se ha dicho que la necesidad de comunidad y de aceptación es tan fuerte que si la persona no la encuentra en un lugar sano, la va a buscar en un lugar perjudicial. Por ejemplo, un joven que se involucra en una pandilla, por ejemplo, o que va a una escuela y empieza a unirse a algunos jóvenes que son tal vez más destructivos, más agresivos, lo que está buscando es pertenecer. Hay jóvenes que entran a la preparatoria o a la secundaria y empiezan a cambiar su forma de vestir. No quieren verse como inadecuados y empiezan a tratar de adaptarse, de encajar, ¿verdad? Y entonces ellos empiezan a desesperadamente decir, yo soy parte de la comunidad, ¿verdad? Y esto es muy común y es muy fuerte. Entonces, cuando nosotros, como por ejemplo, lo identificamos en nosotros, me siento fuera de la comunidad, entonces, ¿cómo yo puedo integrarme? ¿Cómo puedo integrar a otros? ¿Cómo puedo ayudar incluso a que mi esposa se sienta más seguro? Por ejemplo, algunas personas cambian, por ejemplo, de trabajo, digamos, un esposo cambió de trabajo, se está involucrando en una nueva comunidad y la esposa puede sentirse fuera o en algún ministerio, y la esposa puede sentirse descartada. Debemos ser muy conscientes de la del temor al forastero y de la necesidad de comunidad, porque cada temor, como decíamos, genera una necesidad. Y obviamente en Cristo, queridos hermanos, y en la iglesia, se suplen muchas de estas necesidades, gracias a Dios, pero es importante identificarlas, repito, en nosotros mismos, y poder suplirlas en otros. De veras, yo pienso cuántas personas necesitan seguridad y tal vez no lo saben o no nos damos cuenta o no hacemos nada para suplir esta necesidad. Cuando una necesidad no se suple, baja la motivación, ¿verdad? Un hombre que no se siente honrado se va a sentir desmotivado. Una mujer que no se siente querida se va a sentir desmotivada. Un hijo que se siente no aceptado o que no se siente aceptado va a incurrir tal vez en la rebeldía. Entonces, hay toda una serie de mecanismos internos que están operando en nosotros y que nos provocan diferentes reacciones. Y por eso la gente es que no sé por qué está tan raro. Puede ser que esto que su hijo, su pareja tiene o alguien en su trabajo tiene, si usted es dueño de una empresa, es precisamente este temor que se encuentra allí. Me tocó trabajar en una empresa y recuerdo que, bueno, yo estaba fijo, era el jefe el director de arte de una empresa, y el dueño contrató a diferentes personas, pero yo sentía como había miedo en los demás, que cuando entraba alguien nuevo había todo ese temor. Algunos eran amigables, otros eran desconfiados, y generaba toda una atmósfera, ¿verdad? Voy a seguir rápido. Otro de ellos es el temor al futuro. Este temor es muy común y es muy fuerte, porque las personas sienten qué va a pasar. Repito, las redes sociales están contribuyendo muchísimo al temor al futuro. Hay tantos rumores, tantas teorías de la conspiración que las personas están temiendo que los ovnis, que la guerra. O sea, obviamente hay tensiones, por ejemplo, cosas como la recesión, la inflación. Es normal, pero repito, cuando estos temores no se identifican y no se combaten supliendo las necesidades, entonces se disparan. Y esto es peligroso. Aquí nos dice, hay alguien, con mucho gusto estamos para contestar. Dice, pastor, mi esposa y yo estamos en un tiempo de transición, pero no nos queremos perder lo que Dios está haciendo en la iglesia, pero también tenemos temor de no poder tener tiempo para nosotros. ¿Esto cae en alguno de los 5 temores? Sí. O sea, mire, muy bien, quiero analizar esta pregunta. Toda transición genera un temor al caos, que es otro de los temores que está ahí. O sea, ¿qué va a pasar si nos cambiamos de trabajo, de casa? Por ejemplo, cuando una persona cambia su administración. Aquí hemos hablado mucho en este programa de que las parejas tienen que tener un acuerdo financiero. Y cuando están buscando hacer un acuerdo, ¿cómo vamos a administrar el dinero que entra al hogar? Hay caos, como que hay un temor al caos. Y este tipo de temores sí generan, las transiciones siempre generan temor al caos. Entonces, tenemos que podernos organizar, porque dice que tiene temor de no tener tiempo para ustedes. Y esto es importante, este es un temor al futuro. Claro que sí cae dentro de uno de ellos. O sea, ¿qué va a pasar? Y es temor al caos, se están mezclando los dos. Entonces, yo creo que la clave, fíjense, estamos hablando de una necesidad de claridad, una necesidad de autoridad. Cuando hay un temor al caos, la necesidad de autoridad es importante. O sea, yo quiero animarle a usted, varón, que pueda platicar con su esposa. Mira, ok, estamos participando de un ministerio nuevo, de una transición nueva. Bueno, queremos organizar cómo va a ser nuestro horario. Digamos, vamos a suponer que una persona se cambió de trabajo y este trabajo le demanda tiempos, juntas. Entonces, lo que hacen es, ok, tengo un trabajo nuevo y quiero responder bien, pero quiero organizarme. Porque si bien existen etapas de transición, también tenemos que tener cuidado que la familia no se pierda. O sea, hay personas que de repente se enfocan en el trabajo tan desmedidamente que descuidan su familia, su salud, su relación con Dios. Todo se empieza a arruinar. Entonces, yo les quiero animar. Precisamente hay la necesidad de autoridad. Cuando existe un temor al caos, la necesidad es autoridad, es orden, básicamente. Entonces, yo le quiero animar que sí, platique, organice su vida, su programa, sus prioridades y platique aún con las personas. No sé si está entrando, cuando dice transición, no sé si va a entrar a una. Parece que es un ministerio nuevo. Ok, organícese. Y también podemos decir, no puedo. O sea, quiero trabajar en esta empresa o en este ministerio, pero voy a medir mis fuerzas para no caer en un caos tremendo. Entonces, sí, hermano querido, esto que ustedes sienten cae en los temores, que es perder tiempo para ustedes. Capaz que empieza esto y ya no tenemos tiempo para estar juntos. Entonces, debe de... yo repito, la transición momentáneamente, perdón que hiciste esto, va a generar un descontrol. Pero la meta es reorganizarnos para que cosas prioritarias, como la relación con la pareja, no se descuiden. Muy importante. Entonces, sí, muy, muy buena pregunta también. Entonces, el temor al futuro, hermanos, genera una necesidad de claridad, de esperanza. Cuando no sabemos qué va a pasar, miren, muchos hombres viven así. La esposa tiene necesidad de seguridad y él, la esposa no sabe cuánto gana, no sabe si le está yendo bien en el trabajo, no sabe si van a tener para las vacaciones o para algún imprevisto. Hay mucha incertidumbre. Muchas personas, hermanos, no se han dado cuenta del temor que tiene su pareja y es que ha faltado claridad. Yo quiero animar a los varones que podamos ser claros. Mira, estoy, ok, mi negocio está pasando por un tiempo malo, tiempo bueno, vamos a orar. Mira, tengo planeado esto, tengo un ahorro para esto. Sí necesitamos, queridos, sobre todo los varones, yo quiero animar que los varones tengamos esa sensibilidad y esa consideración para poder traer claridad cuando alguien de nosotros tiene temor. Por ejemplo, los hijos pueden tener temor. Ahora que entraron a la escuela, una jovencita me decía, tengo miedo de que voy a entrar, me parecía que iba a entrar al college, ya a la universidad, y dice, es que no sé, me siento muy insegura. Otro me decía, es que siento miedo de las clases, luego es mucho trabajo. Y es bueno reconocer, hermanos, y suplir la necesidad de cómo puedo combatir este temor de manera correcta, de manera bíblica, de manera sana, muy importante. Otro temor y que es muy importante y que sí quiero tocarlo mientras nos vamos acercando un poquito al final del programa, es el temor a la insignificancia. O sea, todo ser humano quiere trascender, quiere saber que fue el héroe de su historia, ¿verdad? que nuestro viaje por nuestra vida no fue algo intrascendente. Toda persona, ¿verdad?, quiere vivir eso. Por ejemplo, cuando una persona vive en una rutina, digamos una mamá que está en casa día y noche haciendo, lavando trastes, ropa, haciendo comida, puede sentir la mamá, ¿esto qué hago yo? ¿Qué caso tiene? ¿A quién le importa? Yo no hago nada. Y mire, y Satanás y los movimientos feministas que están fuera de balance aprovechan este temor de insignificancia. Tú no tienes que estar ahí con esos niños. Es más, si tú quedaras embarazada, aborta. Tú no vas a estar sacrificando tu feminidad, ni tu cuerpo, ni tu yo para poder realizar tus sueños. Esto es tremendo, hermanos. El temor a la insignificancia, Satanás lo ha explotado en los jóvenes, ¿no? Por ejemplo, mucho joven se siente insignificante, sobre todo cuando se compara en las redes sociales. Mira, mi amigo se compró un carro, mi amigo se fue de vacaciones, mi amigo se la pasa muy bien y yo no soy nadie. Estoy en mi casa, estoy obeso, estoy enojado, no me siento motivado, no soy bueno para los deportes. Muchas personas viven este temor a la insignificancia y es tremendo, hermanos queridos. Entonces, este temor genera la necesidad de dignidad, la necesidad de propósito, la necesidad de saber que Dios nos creó a todos. A mí me encanta lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 9 y 10. Dice que nosotros somos hechura suya, o sea, fuimos creados por Dios en Cristo Jesús para buenas obras. Y dice el versículo 10, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. O sea, toda persona que nace en este mundo no es un accidente, ni un error, ni un problema, ni está demasiado defectuosa. Todos, dice el Salmo 139, fuimos creados en el vientre de nuestra madre. Dios nos planeó, escribió un libro y trazó una historia. Tiene un plan hermoso para todos nosotros. Una mamá está discipulando hijos, está encauzando vidas que son eternas. Un joven que piensa que no tiene talentos, todos tenemos talentos. Un joven que piensa que es feo, es mentira. La sociedad ha trazado estereotipos para que las personas piensen que no son lo suficientemente altas o delgadas o guapas o lo que sea, respingados o blancos o lo que fuera. La sociedad ha trazado estándares que producen muchas de estas cosas, pero la Biblia, la palabra de Dios nos da, hermanos, esta seguridad de que todos nacimos con un propósito santo. Y es cuando, yo quiero aclarar esto, cuando nosotros venimos a Jesucristo, ponemos en Él nuestra confianza, reconocemos nuestro pecado y nos arrepentimos, entonces experimentamos el nuevo nacimiento y la salvación. Y a partir de ese momento, como que entramos, nos alineamos con el propósito eterno de Dios. Nuestras vidas no solamente son 70, 80, 90 años, lo que sea, en este mundo que medio la pasamos, nomás tal vez vivimos para pagar la renta, tal vez para, pues no sé, el siguiente fin de semana a ver por dónde me meto y qué hago. No, hermanos, nuestra vida en Cristo tiene un significado tremendo. Pablo nos dice en 2 Corintios, dice que nosotros no miramos las cosas que se ven, porque las cosas que se ven temporales, pero que nosotros miramos las cosas eternas. Incluso dice él, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces, sí necesitamos suplir la necesidad en nosotros mismos y en los que nos rodean. Yo quiero animar a todo padre y madre, a todo líder también, en la iglesia y en el mundo de los negocios, que puedan reconocer, queridos amigos, los temores personales. Mire, para eso necesitas al Señor y mentores. Necesitas personas que tú te puedas abrir, que te conozcan. Todos necesitamos alguien que nos disipule, alguien con el que nos abrimos, alguien que le damos permiso que nos hable. Todos. Usted será pastor, obispo, supervisor, superintendente, apóstol, lo que usted sea. Todos necesitamos esto. Y, o sea, esta mentoría, este discipulado, supervisión, esta apertura. Y, por último, muy importante, necesitamos también identificar los temores de las personas que nos rodean, porque el temor puede estar detrás de muchas conductas. Muchas mamás, y quiero decirlo, son muy controladoras por el temor. Son personas que no sueltan a sus hijos, que siempre están ponte el suéter y mira el vaso de leche, lo vas a tirar. Y mira, acuéstate temprano y mira, ponte este bloqueador solar porque está el cáncer de piel. Y mira, ponte este antirrepelente. Padre mío, hay mujeres que sus temores a lo incierto, al futuro, al caos, a la muerte, pueden volver las mujeres que están fuera de control, hermanas queridas. Tú no debes de ser movida por tu temor, tú debes ser movida por tu fe. Querida hermana, tú debes de darte cuenta que si estos temores están en ti, tú debes que conquistarlos. El Señor nos ha dado preciosas promesas. Dice, Jesucristo nos dijo, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué se preocupan del mañana? ¿Por qué viven así? Su Padre Celestial tiene cuidado de vosotros. Pablo dice en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas sus peticiones en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, hermanos queridos, este es el tiempo de reconocer estos temores y de poder conquistarlos. Repito este versículo que dije durante nuestra transmisión. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y hoy declaramos en tu vida victoria sobre el temor, porque tú vas a poderlo reconocer y poderlo suplir en Cristo Jesús, no solamente tú, sino la gente que te rodea, para vivir con esa paz, esa seguridad, ese enfoque y caminar en victoria en todo aspecto de tu vida. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana. Primero Dios. Gracias por habernos acompañado el día de hoy en un episodio más de Consejos para Familias. Nos vemos la siguiente vez.